pues como lo prometido es deuda, contamos en esta mañana de domingo de nuevo con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, a quien saludamos de nuevo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya todo dispuesto para ese congreso del 7, entre el 7 y el 9 en Valencia, ¿no?
Ya casi en el AVE, casi en el AVE.
Bueno, pues vamos a repasar algunos de los asuntos importantes que merecen mucho la pena que se van a tratar en este 23 Congreso. Ya en el día de ayer abordamos algunos de esos asuntos, pero hay uno especialmente interesante que al que ustedes también le dan mucha importancia, que es justamente todo lo que tiene que ver con esa dispensación colaborativa entre la oficina de farmacia comunitaria, las farmacias que tenemos todos al lado de casa, y la farmacia hospitalaria.
Pues mira, Alipio, sí, esto es muy importante fundamentalmente porque, bueno, estamos, los propios ciudadanos están teniendo que ir pues muchísimas veces a los hospitales a por su medicación, a recoger medicaciones que en la propia oficina de farmacia se las podríamos hacer llegar, ¿no? Uh-huh. Y además, fundamentalmente, porque muchas veces no nos damos cuenta de que en España tenemos un mundo rural, por ejemplo, muy importante, donde el trasladarte a tu propio hospital pues requiere tiempo, requiere un esfuerzo importante desde el punto de vista personal, requiere un gasto al bolsillo del propio ciudadano, cuando tiene una farmacia pues en ese municipio donde reside. Y donde además ese ciudadano luego además va a ver a su farmacéutico, porque no solamente tiene ese tratamiento del hospital, sino que además tiene otra serie de tratamientos que se los van a dispensar en la oficina de farmacia. Entonces, yo creo que todos tenemos la obligación, todos los sanitarios tenemos la obligación de hacer la vida más sencilla a los ciudadanos, ¿no? Y este es un sistema de hacer la vida más sencilla a los ciudadanos. Tenemos que hacer esa continuidad asistencial también desde el punto de vista de la farmacia y del farmacéutico. Y tenemos que colaborar, lo tienen que colaborar los farmacéuticos hospitalarios con los farmacéuticos comunitarios para hacer llegar esa medicación en las mejores condiciones de seguridad del propio paciente al ciudadano. Y no hay mejor seguridad que la que pueden dar los propios profesionales. Si una responsabilidad tenemos los farmacéuticos en nuestra propia ley del medicamento, es la custodia de los medicamentos. Y esa custodia empieza cuando tú adquieres ese medicamento, pero tiene que terminar cuando le has dado ese medicamento al ciudadano con sus indicaciones correspondientes. Por lo tanto, este trabajo de esta dispensación colaborativa entre las distintas farmacias, la comunitaria y la hospitalaria, y que se está llevando a cabo ya en varias comunidades autónomas y con mucho éxito, como son los andaluces, los catalanes, en esta propia comunidad a la que vamos, la Comunidad Valenciana, queremos que, y nos gustaría que fuésemos capaces de llevarlo a todo el territorio nacional.
Ajá. Desde luego es una idea que merece mucho la pena, que vamos a seguir con especial atención desde este programa de Fórmula Salud, porque es algo que permite una mayor y mejor integración del mundo de la farmacia en el Sistema Nacional de Salud y que además es en beneficio de los propios pacientes, porque efectivamente, más allá de la molestia de tener que acudir al hospital para encontrar una medicación, es mucho más sencillo porque además tiene el consejo del farmacéutico.
Efectivamente, ¿no? O sea, cubrimos esas dos partes, ¿no? Con la ayuda, con las indicaciones de los propios compañeros farmacéuticos hospitalarios, los compañeros de la farmacia comunitaria van a ser capaces de poder hacer también, ¿no?, ese seguimiento, como están haciendo en los hospitales, a ese ciudadano. Pero además vamos a integrar esa medicación hospitalaria con esa medicación ambulatoria, que bueno, la vida es así, ¿no? O sea, en la inmensa mayoría de las personas que asisten o que tienen que ser atendidas también en los hospitales, en su inmensa mayoría son personas crónicas, y estamos en un país donde la cronicidad cada día es más importante. Parece que ahora nos estamos decantando, ¿no?, y nosotros también mismo, ¿no?, como ayer te contaba, pues en estos proyectos de la salud mental, y bueno, pero todo esto esto viene de una cronicidad en general, ¿no? O sea, esa cronicidad que es la que es una parte muy importante en nuestro país por la edad media que tenemos, por ese, uh-huh. ese envejecimiento tan importante que tenemos en este país. Ya no somos un país de personas jóvenes, somos un país de personas pues adultas y ya algo más que adultas, ¿no? Y que necesitamos otra dimensión de la propia sanidad, y yo creo que tenemos que trabajar todos para que esa dimensión se la podamos dar de manera activa y de manera proactiva a los ciudadanos.
Claro, y además en esto es fundamental algo que ya nos comentaba ayer, y es la posibilidad de que los farmacéuticos pueden hacer ese seguimiento de cumplimiento terapéutico que es tan importante, y que por desgracia en nuestro país los datos oficiales es que en torno al 50% de los pacientes crónicos dejan de cumplir los tratamientos al cabo de poco tiempo. Y eso es un problema en el que ustedes sí pueden contribuir, y de hecho ya lo están haciendo.
Efectivamente, el tema de la adherencia es un problema muy importante, porque el hecho de no estar siguiendo los tratamientos por la parte de los ciudadanos, uh-huh. esos tratamientos que el médico le ha puesto a este ciudadano, porque hace que el 50% de los ciudadanos no sean adherentes a sus tratamientos. Claro. El papel que puede tener ahí el farmacéutico comunitario con todos los medicamentos, sobre todo ambulatorios, es un papel fundamental, es un papel importantísimo, y que yo creo que merece la pena que las propias comunidades autónomas pusieran más foco y más interés en que bajo los protocolos que se decidiesen intentar ayudar al sistema y al propio ciudadano a que sea adherente al tratamiento, porque esa falta de adherencia da lugar luego a muchas complicaciones, da lugar a muchos más visitas a los centros de salud, por lo tanto, si lo llevamos en términos económicos, a un gasto importante, da lugar a complicaciones desde el punto de vista de urgencias, vamos a ver cómo tenemos los hospitales con todos los temas de urgencias, y da lugar a complicaciones de los estados patológicos, ¿no? Lo cual eso, además, sería fundamental a la hora también de la reducción del gasto y de la inversión que el sistema sanitario tiene que hacer en los ciudadanos, ¿no?
Pues desde luego es un asunto capital para el Sistema Nacional de Salud y para su propia sostenibilidad, que es un asunto que siempre está en como cuestión de debate. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud, en Onda Madrid, hablando con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, de cara a ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico a celebrar en Valencia entre los días 7 y 9 de febrero, la próxima semana. Hemos comenzado hablando de algunos de los asuntos capitales que se van a abordar en ese congreso. Uno de ellos, lo decíamos, la dispensación colaborativa entre la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria. También la importancia de atender a la cronicidad y al envejecimiento de la población, y eso supone pues que desde la oficina de farmacia se puede hacer un seguimiento farmacoterapéutico mucho mejor y se puede con ello ahorrar un buen dinero al Sistema Nacional de Salud, a poco que se establezcan los cauces adecuados. Pero hablando de esa farmacia más colaborativa y más participativa, hay una noticia reciente, y es que el Tribunal Supremo ha avalado los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, algo que ustedes han venido reclamando mucho tiempo. Algunos otros profesiones sanitarias veían como una intervención en su campo de actuación, y ahora el Supremo dice que nada de nada, que ustedes están plenamente, preparados para dar ese servicio asistencial.
Sí, preparados y capacitados, ¿no? Claro. Porque, bueno, aquí había un debate, ¿no? Un debate, bueno, pues lógicamente yo también entiendo que son debates interesados, pero que estaban, bueno, pues fuera de lo que era la lógica científica y, desde luego, no lo que los ciudadanos y las propias administraciones consideraban. Para nosotros es un respaldo muy importante, ¿no? Porque además, ajá, esto ya crea jurisprudencia, han sido, claro, tres sentencias y marca de manera clara, pues, que tenemos ese papel que llevamos tanto tiempo diciendo. A mí lo que me duele de estas cosas es que tengan que ser al final los tribunales, sí, y no hayamos sido capaces entre todos en entender que estas cosas son, que es lo normal, que es lo lógico, que tienes, que has estudiado una carrera, que tienes unos estudios universitarios que te capacitan para una serie de temas, y que además tenemos la obligación de poner todos esos conocimientos en favor de la salud de los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ahora ya no hay debate, ya no existe el debate, porque esto ha quedado claro en una sentencia, y bueno, pues nos permite o nos va a permitir, pues, trabajar con una mayor seguridad jurídica, ¿no? Dicho de una manera, bueno, pues legal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues seguiremos trabajando en esta línea. Realmente nosotros no nos hemos apartado nunca de la línea, porque entendíamos que esto era así, no por un tema de gremio, sino porque era de lógica, ¿no? Y bueno, en este congreso, pues vamos a seguir trabajando y como lo decimos, ¿no? Transformando la sanidad con el farmacéutico, ¿no? También con el farmacéutico, y ahora ya tenemos ahí todas las bases legales para poderlo hacer.
Claro, y además es que una de las uno de los cometidos importantes de los farmacéuticos también tiene que ver con trabajar y servir a la ciudadanía para la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención de enfermedades.
Claro, este es un tema que, claro, es fundamental. Esto va en nuestro ADN, el tema de la prevención, el tema de todos los hábitos saludables, todo lo que está alrededor de las alimentaciones. Esto forma parte de nuestro ADN y lo tenemos que poner al servicio de los ciudadanos, y tenemos que trabajar junto con la administración para que esas campañas, para que esos trabajos que se vayan llevando a cabo, pues el farmacéutico, que es ese profesional sanitario tan cercano al ciudadano, pues sea también una de las referencias a la hora de poder llevar a cabo esos proyectos, ¿no?
Claro, proyectos de prevención, proyectos de promoción de la salud, y que ustedes además realizan y vienen realizando desde hace tiempo con promociones, aprovechando algunas campañas en momentos determinados. En el caso de la importancia de la vacunación de la gripe cuando toca, en el otoño. Ahora, cuando lleguemos a la primavera, será, pues, para hablar de las alergias a todo tipo de gérmenes o de productos, como puede ser el polen, o también alergias alimentarias. También hablan de la dermatología. En verano volveremos a hablar de cómo prevenir el cáncer de piel a través de la fotoprotección. Ese es un campo en el que ustedes son, además, profesionales especialistas.
Sí, y eso es lo que entendemos, y eso es lo que vamos a seguir trabajando en todas estas campañas sanitarias y de concienciación. Porque el tema de la prevención, además, nosotros somos de los que creemos que es muy importante la educación, ¿no? Y la educación de la ciudadanía. Ya nos gustaría que desde los propios colegios esto fuésemos capaces de ir enseñándoselo, ¿no?, a nuestros niños, ¿no? Porque si no, esto es como un sistema que nunca se termina, ¿no? Sin embargo, si empezásemos con los niños y les fuésemos formando de manera proactiva en todos estos temas, pues tardaríamos una generación, pero conseguiríamos tener luego ya toda la población, ¿no? Al final vamos atacando las personas ya cuando tienen una edad determinada, y esto no se nos acaba nunca, ¿no?
Desde luego, merece mucho la pena esa cuestión. Vamos a seguir abundando en otros aspectos de la profesión farmacéutica del futuro, de cómo van a ser esas oficinas de farmacia y cómo va a ser el trabajo de los farmacéuticos en el futuro, que se va a abordar también en ese 23 Congreso Farmacéutico de Valencia. Pero eso será después de esta pausa publicitaria.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
she's a good girl. Loves her mama, loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses. And her boyfriend too.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Entre los días 7 y 9 de febrero se va a celebrar el 23 Congreso Nacional de Farmacéuticos en Valencia. Hemos hablado de algunos de los principales temas que van a formar parte de las mesas de debate, pero también hay numerosos simposios y comunicaciones científicas que merece mucho la pena resaltar, porque es parte del trabajo que también vienen realizando desde siempre los farmacéuticos. ¿Nos puede comentar cuáles son algunos de esos simposios y la importancia que tienen en los temas que se van a los que se van a centrar?
Pues mira, Alipio, sí, esta vez hemos organizado este congreso de una manera un poco distinta, ¿no? A lo que hacíamos en otras ediciones. Esta vez, en estos tres días, pues tenemos previstas 9 mesas de debates, tenemos previstas 25 sesiones técnicas, hay 9 sesiones de innovación de alto nivel científico. Se han presentado 400 comunicaciones científicas dentro de las 11 grandes áreas de conocimiento de la farmacia, pero hemos creado también lo que se llaman los simposios, ¿no? Estos simposios yo creo que van a ser muy importantes porque ayer nos decía el doctor, ¿no?, que como los farmacéuticos, bueno, pues la verdad que en eso sí que creo que podemos decir que tenemos la suerte de que por la formación que tenemos podemos trabajar en muchas áreas, ¿no? Y estamos en los hospitales, en los análisis clínicos, en la industria, en la distribución, en la docencia y la investigación, ¿no? Y bueno, todo ello nos ha hecho ver la necesidad de crear esos simposios separados también, pero integrados dentro del Congreso. Uno de ellos va a ser sobre el reto de la industria y la distribución, donde vamos a intentar aquí pues contextualizar un poco el impacto que actualmente tienen los problemas que tanto ayer como hoy hablábamos de suministro en la farmacia y de visibilizar el papel tan importante de esa distribución farmacéutica española que tenemos, que es una distribución que es capaz de hacer llegar los medicamentos a cualquier pueblo y a cualquier localidad de España y en las mismas condiciones y en términos económicos con el mismo precio. Y es porque tenemos esa distribución farmacéutica que es una distribución solidaria. Hemos creado también otro simposium sobre innovaciones terapéuticas, donde aquí vamos a presentar ese reposicionamiento como una estrategia de innovación incremental, con ejemplos como van a ser la investigación con fármacos con ciertas indicaciones que puedan derivar en un uso para lo que son otras lagunas terapéuticas. Y luego, además de todo ello, hemos trabajado también en una manera de reconocer este trabajo de los farmacéuticos en distintos premios, un premio de tesis que denominamos, otros premios de estas comunicaciones científicas, también de las redes sociales, por esa importancia de los compañeros que divulgan de manera seria, ¿no? Porque ya sabemos todos los problemas que nos encontramos en las redes con la divulgación de personas que te empiezan a dar importancia, bueno, pues a medicamentos cuando no se dan cuenta de que estos medicamentos son drogas y que no lo están haciendo desde el punto de vista de un usuario, pero con ese aval científico, ¿no? Y de saber los peligros que conlleva, ¿no?, el uso inadecuado de los medicamentos. Y bueno, hemos intentado organizar estos simposios de esta manera junto con toda esta parte científica.
La verdad es que merece mucho, mucho la pena. Y al hilo de lo que, bueno, de algunos de esos asuntos que van a abordar, comentaba la importancia que tiene la farmacia como agente de educación sanitaria en el ámbito rural de manera muy especial, además de fijar población y mejorar la situación económica de algunos territorios. Pero al hilo de esa situación, de la misma forma que, por ejemplo, los enfermeros han venido reclamando la figura de la enfermera escolar, ¿habría posibilidad de crear una figura del farmacéutico en la escuela?
La verdad que no nos lo hemos planteado. La verdad que nunca nos lo hemos planteado. Yo creo que, bueno, yo creo que no sería necesario, ¿no? Yo creo que el farmacéutico, alrededor de un colegio tienes varias oficinas de farmacia, y esto es claro. Una de las de los temas importantes que tenemos en España, ¿no? Y al final el acceso al farmacéutico es un acceso muy muy fácil, es un acceso que es muy cómodo. Lo que sí que participamos los farmacéuticos es en ayudar a los colegios, pues en los temas en charlas, ¿no? Estos temas que hablábamos antes de la educación tan importante en los colegios para concienciar a los chicos y a las chicas de la importancia, ¿no?, que tiene el tener una vida saludable y tener unos buenos hábitos, el riesgo de todas estas cosas que en estos momentos también nuestra juventud y nuestra infancia pues tiene alrededor, ¿no?, de tantos peligros con respecto a malos hábitos, los problemas de obesidad, todos estos temas, ¿no? Pero yo no creo que en estos momentos fuese necesario ¿no? Igual que creo que sí que lo es, ¿no?, la enfermera en las aulas. Yo creo que no sería tan necesario, ¿no?, lo del farmacéutico en las
aulas. Desde luego, la cercanía de las oficinas de farmacia a los lugares de residencia, pues obviamente eso es algo que no tienen el mundo de la enfermería, y es otro ámbito. Pero, claro, ustedes cada vez han venido reclamando desde hace un tiempo, y desde que usted está al frente del Consejo General, ha reclamado esa mayor participación con asiduidad, con fortaleza y con convicción. Pero más allá de eso, ustedes también apostaron desde el principio, y más durante su mandato, por la digitalización de las oficinas de farmacia, que comentábamos de pasada en el día de ayer. ¿Hacia dónde caminamos en el futuro y qué se va a contar en el Congreso de Valencia?
Bueno, tenemos en este momento en España, y ahora que a nivel de Europa se está hablando de los datos y de todo lo que son las prescripciones, creo que tenemos el país más adelantado de toda Europa en el concepto de la digitalización de lo que es la prestación farmacéutica. Tenemos una receta electrónica pública en todas las comunidades del país, tenemos una receta electrónica privada importantísima, que cada vez está cogiendo también más auge, y ahora lo que tenemos que hacer es sumar. Tenemos que hacer que tener un solo historial farmacoterapéutico, para que cuando un ciudadano pueda tenga que asistir, vaya a su médico de cabecera, ese médico pueda saber cuál es todo ese historial farmacoterapéutico que está utilizando, que está tomando el paciente, ¿no? Tanto si ese paciente va a la medicina privada porque tiene distintos tipos de seguros, o porque va a la medicina pública. Lo que no podemos permitir, yo creo, a estas alturas ya de la vida, en el año 2024, es que el médico esté ciego a la hora de no saber cuál es todo el historial farmacoterapéutico de un paciente, porque al final no podrá tomar decisiones correctas, ¿no?
Pues desde luego es otro punto importante en el que también participan los farmacéuticos, y pueden servir para mejorar la calidad asistencial que recibimos los ciudadanos, sobre todo cuando somos pacientes. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Pues así, con una ambientación musical que tiene mucho que ver con la tierra valenciana. Estamos hablando en esta mañana de domingo del próximo congreso, el 23 Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia, entre los días 7 y 9 de febrero. Y está con nosotros, como ya saben, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar. Bueno, nos vamos a ir a Valencia. Estamos hablando de muchos asuntos. Hemos venido repasando algunos temas principales que se van a debatir en ese congreso. Y además tiene algo especial, y es que va a ser un congreso que va a apostar por la sostenibilidad. ¿De qué manera va a ser eso?
Bueno, entonces hemos hecho una apuesta muy firme y muy importante con todos los temas de sostenibilidad, hasta el punto que acabamos de aprobar una modificación de nuestro código deontológico. Creo que es el primer código deontológico que además hace una modificación en esta línea, en el que adquirimos y confirmamos el compromiso de los farmacéuticos sobre la sostenibilidad en todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Hemos hecho esa modificación porque nos parece que es muy importante y cada día más el trabajar en esta línea, porque esta línea es una línea de salud y es una línea que previene, como comentábamos antes, pues la enfermedad, ¿no? Que en el fondo es lo que queremos todos, ¿no? Entonces este congreso lo hemos organizado como un congreso neutro, que se llama Neutro en Carbono, y en el que hemos calculado la huella de carbono que se va a generar, y además la vamos a compensar. Y la vamos a compensar en un proyecto de restauración hidrológica, de restauración también forestal y ambiental, en los montes El Castro y las Tajuqueras, en el rincón de Ademuz, allí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Creemos y entendemos, y esto es lo que estamos intentando llevar a cabo en este proyecto, que tenemos que tenemos que tener mucha conciencia en los materiales que se utiliza, ¿no? Que utilizamos en la vida, y en este congreso, pues de la misma manera vamos a intentar, o hemos intentado, utilizar materiales reciclables, caterings a la hora de poder comer, que sean de proximidad, alojamientos cercanos y desplazamientos en transportes sostenibles. Y también pues los materiales que vamos a utilizar o que vayamos a utilizar en este congreso van a ser siempre materiales que vayamos a poder reutilizar. Vamos a evitar el papel por todos los sitios, y utilizaremos materiales, como te digo, que sean totalmente reciclables.
Bueno, pues eso es un añadido más en ese concepto que comentábamos también y que ahora está tan en boga, que es el concepto de One Health, una sola salud, en el que no solamente cuidamos la salud de los ciudadanos, de las personas, sino también de los animales y del medio ambiente, como no puede ser de otra manera. Hablábamos de destacar también la labor de los farmacéuticos. Y ahí tenemos que hablar también de ese reconocimiento público que han tenido sus colegas con su trabajo al frente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Habrá que hablar de eso también, ¿no?
Bueno, nosotros esto nos da un poco de apuro siempre, pero hay que reconocer que llevamos una temporada de reconocimientos importantes y que, bueno, esto para nosotros pues también es importante, lógicamente, ¿no? Porque es ese reconocimiento de la ciudadanía, ese reconocimiento, claro, de las administraciones, ese reconocimiento de los medios de comunicación, de la sociedad civil, a favor, en esa línea, ¿no?, del trabajo que están llevando a cabo los farmacéuticos. Y bueno, muchas veces estos reconocimientos te hacen pensar que vamos por el camino adecuado y que tenemos que seguir apostando, ¿no? Apostando por tener y por trabajar a favor de esa salud, de ese One Health, de esa salud entendida en el concepto mucho más amplio, en ese bien vivir que te decía estos días, ¿no? En que no tenemos que sobrevivir, tenemos que bien vivir. Hoy es domingo, el jueves pasado, en un acto del cáncer, y que además presidía la reina, doña Leticia, pues hablaban, ¿no?, de este concepto, ¿no?, también del bien vivir, que yo me he quedado con él porque me parece que es fundamental. Aquí no hay que sobrevivir, hay que bien vivir, y esto es una suma de la sanidad, es una suma del medio ambiente, es una suma de nuestras de nuestra manera de vivir, y todo esto lo tenemos que unir a la hora de tener pues la mejor situación posible, ¿no?
Pero más allá de eso y de los conceptos generales, ¿qué parte de culpa tiene Jesús Aguilar en el proceso de mejora del mundo de la farmacia, de la visibilidad del farmacéutico como profesional?
Bueno, yo creo que lo único que tengo yo bueno es que no sé hacer otra cosa que no trabajar, ¿no? Y entonces, pues yo creo que cuando trabajas mucho, pues al final, creo que puedes ir consiguiendo cosas, ¿no? Pero fundamentalmente aquí lo que hay detrás es un equipo, ¿no? Hay un equipo, yo tengo un equipo directivo de primera magnitud y tengo un equipo en el Consejo General importantísimo, en este Congreso también con los compañeros valencianos que han hecho y que están trabajando, pero mucha gente para que esto sea una realidad. Y bueno, y al final, desde la presidencia del Consejo General, lo que intentamos es mover el árbol, ¿no? Ese árbol de la profesión para que todo vaya alineado y que vayamos consiguiendo, ¿no? Esas metas que nos vamos proponiendo.
Para buscar el farmacéutico del futuro, ¿no?
Efectivamente. Siempre que me preguntan, digo, esta profesión es una profesión que tiene mucho futuro, que tuvo mucho pasado, que tiene mucho presente y que tiene muchísimo, muchísimo futuro.
Pues de ese futuro se va a hablar en ese 23 Congreso Nacional Farmacéutico en Valencia entre el 7 y el 9 de febrero próximo. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros, por ayudarnos a entender mejor cómo es el mundo de la farmacia y que nuestros oyentes tengan de primera mano la mejor información en relación a un profesional sanitario de primer orden como son los farmacéuticos dentro del Sistema Nacional de Salud.
Muchísimas gracias a vosotros, porque si no fuese por vosotros no seríamos capaces de transmitir a los ciudadanos estas líneas y esta manera de poder trabajar, ¿no?
El trabajo suyo, nosotros somos el altavoz.
Muy
así
bien.
Que seguiremos haciéndolo. Muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos, entre tanto, con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.